mientras intentaremos lo otro también. Si lo logramos todo, será todo un... será todo un éxito. Bueno, nos estábamos en turismos, en otros tipos de turismo, ¿o no? Puede ser en turismos emergentes.
Sí, turismo en áreas urbanas.
Estábamos todo de turismo urbano. Urbanita. Aquí estábamos, esta es la página 96. Así que... tanta cosa que entraríamos por aquí, me mandan una clave. Bueno, señores, yo no sé más. Pues dentro de lo que era turismo urbano, que habíamos visto todas las posibilidades que nos daba la reestructuración de la ciudad, tenemos ya lo que son los turismos emergentes. Turismos emergentes están lo que es los turismos, diríamos, de formación. Estamos en la página 97. Hay bastante gente que ya sí se dedica a ello, incluso en las... en los colegios, en lo que serán los las escuelas de primaria, de infantil, hay lo que es la gente de refuerzo, que se llama, que vienen, que son asesores lingüísticos, gente de fuera, que viene de soporte a los profesores, para ayudar en inglés o en alemán o en distintos idiomas. Dentro de lo que será esta vertiente, están ya academias o escuelas oficiales que se dedican a este tipo de actividad. Que es que venga gente a aprender castellano con unas actividades de soporte, unas actividades complementarias. Se hacen unas clases, se hacen unas prácticas, pero luego, claro, hay salidas culturales, hay salidas de ocio que complementan. A ello va unido, pues, la parte de residencia. Hoteles, ya tienen concertados hoteles o residencias o campus para poder mover. Empezó como una simple espectro de formación y es una cadena que va trabajando única y exclusivamente con este tipo de turismo, diríamos. Ya no es formación en sí, sino que es turismo. La gente viene y aprovecha para practicar el castellano aquí, y tiene todas las actividades de soporte que tiene. Es lo que se dice turismo idiomático, o lingüístico, o estancias lingüísticas. Está más desarrollado que es el Instituto Cervantes, por ejemplo. No sabía. Cervantes, que incluso está no solo aquí en el aspecto del castellano para la gente que viene fuera, sino dando castellano en otros sitios, en Inglaterra. O sea, el Instituto Cervantes está trabajando con gente de aquí, dando castellano a la gente de ahí. Y dando salida a este tipo de actividad, que con aquí remiten al término más usado en Francia, séjour linguistique, para mencionar este turismo idiomático, se puede definir como conjunto de actividades que realizan personas durante sus viajes y estancias con el fin de realizar una inmersión lingüística en un idioma distinto al de su entorno natural. Salud. Claro, es una manera de darle salida. Y verdaderamente funciona y ha tenido bastante éxito, no solo con gente joven, sino con gente ya más o menos adulta, porque da muchas posibilidades, claro. Es exactamente, ahora lo veremos, el gastronómico o el el enológico, tú vas para el vino, vienes aquí para la lengua, pero claro, detrás de estas clases hay que se conciertan unos viajes, ya son unos vuelos. Se tiene concertado unas estancias en hoteles o residencias, ya adrede que ya se tiene concertado. Luego lo que será la formación, que también coges gente, porque está la práctica lingüística, pero con la práctica lingüística también serán clases de aspecto cultural. Y luego las salidas. Claro, en solo un paquete lingüístico es que englobas diversidad de actividades que dan movimiento económico. Algo tan sencillo que parece de, no, yo vengo a clase a practicar castellano o me voy a practicar inglés. Bueno, es que detrás de aquello, pues sí que ahí se crea algo, se genera una economía que el área de influencia es grande. Algo que dice, no, bueno, vienen aquí a la academia o al colegio, a la escuela esta de idiomas, solo a practicar. No, no, detrás de ello, pues, tienes una infraestructura. Esto sería la Gran Tour en pequeño, esa Gran Tour que se hacía para ir visitando y conociendo, pero bueno, en ese aspecto solo lingüístico, pero tiene toda que las salidas, por ejemplo, también conllevan, claro, salir a cenar o concertar restaurantes o sitios de gastronomía típica, porque es lo que se va introduciendo. Claro, es una manera, aquí se ha puesto considerando como un subsector del turismo cultural, el turismo idiomático, viene siendo estudiado desde comienzos de la década de los 2000. Así que ha tenido y va teniendo su entrada. Principales sitios eran Salamanca, siempre ha sido la cuna, más o menos cultural, y es verdad que en estudiantes, lo habréis oído siempre, dentro del mundo estudiantil, Salamanca es un referente. No solo porque es verdad, lleva la parte estudiante o formativa, pero también tiene una amplia oferta para la gente que estudia Salamanca. Porque tiene una estructura, ¿verdad? Que los campus universitarios están muy bien. Y ahora el campus de la UIP, claro, así como crece la ciudad, cada vez está un poquito más unido. Pero el poder tener las distintas universidades o facultades introducidas y repartidas dentro de la ciudad, aparte que no genera estos movimientos a la misma hora, que es un problema, diversifica y da también una riqueza, da una parte económica, una ganancia económica en la zona donde está. Porque se van repartiendo y ahí pues habrá sus cafeterías, habrá residencias o pisos de estudiantes más o menos repartidos. Al estar concentrado un campus, tiene sus ventajas y sus desventajas. Al estar concentrado, claro, se desplaza todo solo a un lado. Y desnudamos las posibilidades de este centro urbano, la riqueza. Es lo mismo que pasó, si os acordáis, aquí en la isla, porque sí que en Madrid y otras capitales sigue teniendo los teatros y los cines dentro de la ciudad. Un cine, un teatro, cualquier tipo de estas actividades a su alrededor genera riqueza económica, genera empleo, genera actividades. Ahí es donde está ahora la Sala Augusta, que antes estaba cerca de los cines Chaplin, pues había sus hamburgueserías, sitios de chuches, restaurantes de otro tipo, cafeterías, porque la gente antes y después de entrar en el cine o quedaba a cenar, o salía, o hacía sus copas, o se compraba unas palomitas fuera. Claro, lo sacamos fuera, que es lo que nos ha pasado aquí. Tenemos aquí en el Festival Park, concentrado en Portopí, en el PAN. Claro, esas zonas han perdido actividad, han perdido vida. No hay deambulamiento. Desnudamos y empobrecemos la ciudad. Estas actividades idiomáticas, el no tener estos centros, tener el campus solo exteriorizado, todas las facultades fuera, claro, todo esto que podríamos generar repartido por la ciudad, por distintas ciudades, porque no importa que esté solo en la capital principal, podríamos tenerlo un poco más lejos. Claro, hace que todo solo se concentre ahí, ¿En dónde? Pues en una o dos cafeterías, una residencia de estudiantes, y el resto de estudiantes sobrevive buscando pisos en un sitio u otro que haya, buscando tal vez la cercanía del enlace del transporte, la infraestructura de transporte para poder llegar. Claro, es un problema. Tiene su etapa y el problema de siempre. La infraestructura de transporte, porque más o menos todo el mundo se va a la misma hora hacia el campus. Todo el mundo regresa a la misma hora del campus. Claro, ¿qué hacemos? Colapsamos, claro. Hay mucha concentración en horas puntuales y esa red tiene que estar muy sobredimensionada para tramos muy puntuales que tampoco compensan, no se amortizan. O pasa lo que ocurre. De la otra manera, pues tienes 500 personas que van a la Facultad de Derecho, 200 que vienen para estudiar idiomático y van al centro, a la Plaza España, otros que van a la de Económicas, que está en la Riera, claro, y van diversificando, y cada zona tiene su área de influencia y tiene vida, que es lo que ocurre en Salamanca y otros cascos urbanos que tienen repartidos los edificios. Es verdad que dentro de lo urbano y lo gris, dentro de geografía urbana o dentro de diseño, de infraestructuras, la idea corbusiana es que era de crear polígonos. El polígono, aquí se creó el polígono educacional, que es el de Sonrapiña, donde tenemos una concentración de colegios. Hay otro polígono, que aquí es el sanitario, que se ha creado hace poco. Está, bueno, por aquí al lado. Ahora no me ubico, pero bueno. Al lado de Son Espadas, por ejemplo. Está La Plana, la residencia de ancianos. Pero ¿qué ocurre? Lo mismo. Todo el mundo está obligado a coger transporte público o su transporte para ir ahí. Porque está fuera. No puedes ir a pie. No tiene muchos más recursos. Y suele ocurrir que todo el mundo tiene esa coincidencia de horarios. Es verdad que está muy bien la concentración de recursos, porque así se comparten las infraestructuras. Pero claro, luego te genera otros problemas que hay que tener en cuenta. Estaba muy bien la idea y es buena cuando no había esa concentración o masificación, pero actualmente con la masificación, y es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la creación del metro hacia la universidad. Perfecto, vale, tenemos, pero solo va allí y tiene momentos puntuales. A partir de esos momentos no sirve para nada. Tiene funcionamiento, bueno, 3 horas, pongamos 3 horas al día y durante 5 meses. Eso no es rentabilizable. Y es donde más se notan esas puntas, porque tiene esas puntas, pero luego no tiene nada más. Por eso Salamanca es uno de los referentes, incluso Madrid tiene las universidades han quedado también, lo que decimos las eixamples, lo que son los ensanches, se están comiendo, bueno, están creciendo y se están comiendo lo que era el espacio urbanizable o el espacio urbano rural, se está funcionando, es un continuo urbano. Y han quedado integrados dentro del casco urbano y han quedado repartidos. Pero bueno, no nos da, aquí no nos da como para que nos dé esta facilidad. Bueno, aquí Salamanca, Oxford en el Reino Unido, Polonia en Italia, Coimbra en Portugal, son distintos lugares que tienen esas referencias como destinos, como centros para lo que será esas actividades idiomáticas. Sabemos que entre el castellano y el inglés son más o menos los que más se mueven dentro de este tipo de actividad. ¿No? La estancia media del turismo idiomático superior a la de otros turismos se sitúa por encima de las 6 semanas. Ahora generalmente se lleva una media de 2 semanas. Se hacen más o menos cursos de unas 2 semanas. Pero por ahí ronda, sobre todo lo que son los más largos serían los cursos de verano. Hay cursos de verano y aquí sí que hay universidades especializadas, como sería la de Logroño. La de Logroño trabaja mucho en cursos de verano, en la zona de Teruel. en Béjar también, hay universidades que también ha sido una manera, que son, si os fijáis, son centros en los cuales el turismo, diríamos, de verano, no existe o es muy bajo. Y es una manera de dar salida a un tipo de turismo. Es otro recurso que han buscado. Le decimos, vamos a buscar siempre ideas, vamos a intentar innovar y buscar cosas nuevas para revitalizar la zona. Y se han apoyado en este tipo de actividad. Y aparte que son muy buenas, pues claro, aprovechas para ese turismo una manera de otro tipo de turismo. De hecho, yo lo he aprovechado además de jovencito, sí que era una manera de aprovechar. Estudiaba y aprovechaba mucho. Y como no decir, que puedes ir haciendo la ruta. Vale, seguimos. Otros tipos de turismo, el bélico. O sea, aparte de lo que son esos lugares históricos, lo que son esos, lo que ha sido Auschwitz, campos de concentración que se visitan, Alcatraz, por ejemplo, que pueden ser recursos en los cuales sí que ahí se ha generado historia. Ya lo decíamos la semana pasada, ahí ha existido y hay que recordarlo. Y diríamos, es lo único que nos queda, que es el recuerdo, yo creo que no hay ninguno más, es una lástima. Bueno, tampoco hemos tenido ni presos ilustres, pero bueno, sí, ahora sí, con tantos políticos que ha habido corruptos, podríamos tener. Pero sí que está lo que es la torre dentro del Castillo de Iber, lo que fue la torre de confinamiento de Jovellanos. Pero sí que hay lugares para recordar o para hacer sus referencias históricas. Y luego lo que decíamos, hay gente muy, así como pueden estar a la ornitología, a la geología para visitar, hay gente muy enganchada o muy metida dentro del tema de lo que serán las tácticas militares. Que le gustan las batallitas, bueno, las batallitas, porque han sido guerras, incluso se montan sus juegos de roles con antiguas batallitas, guerras, batallitas, parece un poco. Y hay que recordar que la táctica militar, no es que sea de mi agrado lo militar, pero es verdad que la táctica es táctica y está trabajada. Así que lleva detrás todo, todo un montaje. Aquí nos lo pone. Hay destinos como el turismo que se han abierto diferentes rutas para conocer, por ejemplo, los campos de batalla de guerras mundiales, la guerra de secesión americana y otros conflictos importantes. Vietnam, el más reciente de Bosnia y Herzegovina. Lo que decimos, la historia debería de servir para algo. Y yo soy partidario de que no desaparezca. No es agradable, sigo diciendo, lo comentamos la semana pasada, para mí no es agradable decir, bueno, no, aquí ha habido una discusión muy grande con el obelisco de la Fasina, del Parque de la Fasina, lo tiramos, no lo tiramos. Bueno, no me gusta porque, claro, la historia la escribe el vencedor siempre. Desde el punto de vista del vencedor siempre el otro es el malo, pero habría que tener más visiones. Pero bueno, lo que está... está. Y hay que recordarlo. Ha pasado por bien o por mal. Y tal vez quedará más viéndolo estéticamente, porque a mí me sabe mal decir que actualmente nadie lee, o se lee muy poco. La gente joven lee muy poco. A veces veo entrevistas de estas preguntando por cosas que históricamente han pasado hace poco, la dictadura, lo que ha sido. O que ese régimen de autarquía, y no se sabe de qué se habla mucha gente. Mínimo que algún día digan, bueno, pues esto, porque pasó esto, está aquí. Que no es agradable porque es verdad que te recuerda, bueno, pero ha pasado. ¿Para qué quitar el pasado? Pues sí, el turismo bélico sí que va cogiendo sus pasos. Aquí nos habla de Guernica, lo que son los búnkers, la Gran Muralla China, turismo muy especializado. Visitas a fábricas relacionadas con armamento, que aquí hay, han desaparecido, pero las hay, existen, todavía en donde era aquella hora, hace poco, que es por la zona de Burgos, ¿no? Que están reconstruyendo una antigua fábrica de armamento. antigua, pero están reconstruyendo, es una aldeita, muy pequeña. Pues sí, vale la pena, será un sitio a visitar, y cómo se hacía y de dónde salía. Hay que reconocer, yo he estado fuera trabajando y no podemos olvidarnos, vivido la guerra de Ruanda y el armamento que se está usando por los tutsis y era español. Así que sigue habiendo armas y de venta legal, bueno, legal o menos, más o menos legal, porque sale, así que existe, sigue existiendo, que está la que viene de lo que era la guerra civil, que era la fábrica Iturri, pero se dedica a otras cosas. De hecho, sigue construyendo o investigando en tecnología bélica, en tanques, etcétera. Se dedica a muchísimas cosas, pero sí fue una antigua fábrica de armamento bélico durante la guerra civil. Bueno, pues no estaría de más que hubiera esa historia de Estado. Así que hay miles de cosas. Ahí hay una parte de turismo porque sí que hay gente muy enganchada y estudiosos del tema. Y por algo ha venido lo que decimos. Y hay que saber las dos vertientes, la del vencedor y la del perdedor, o bueno, o la que ha quedado. De hecho, que nos viene lo de Guernica, que tiene toda su historia, mirad si he visitado tanto el árbol como lo que es la pintura. Otros turismos de consolidación, el turismo industrial, lo comentamos, la industria marca el devenir de una ciudad, de un pueblo. Vivimos, la gente vive y se crea a raíz de la actividad económica. Se ha demostrado ahora, con la pandemia nos ha fallado el turismo, se ha parado todo, ¿no? Dependemos totalmente, en este caso, del turismo. Si la posibilidad que viéramos es que no va a volver a funcionar, que no hubiera más, cambiaríamos o emigraríamos. Que lo que ha ocurrido en muchos pueblos, se ha cerrado una mina, una actividad minera que ha ocurrido mucho, y ha desaparecido el pueblo, la aldea, o prácticamente ha quedado semi-deshabitada con la gente mayor. Se han cerrado bares, comercios, tiendas, escuelas, farmacias. Ha desaparecido. Todo vivía a razón, y la economía y la población había crecido a raíz y a razón de esa fábrica o de ese tipo de explotación que había ahí y que les daba su devenir económico. Igual que aquí, el turismo, si desaparece el turismo, o nos reinventamos, o la mitad nos tendremos que ir. Dedicarnos al campo, los que puedan, a la actividad primaria o de subsistencia, y la otra gente buscar otro tipo de actividad, porque esa actividad se cierra y detrás de esa actividad pues van a cerrar. No vienen turistas, cierra el hotel, cierra la lavandería que lava las sábanas y miles de toallas diarias, cierra aquí el centro de Corte Inglés de hostelería que vende ollas, sábanas y camas para los hoteles, cerrará este otro que está aquí de Level que les vende las centralitas automáticas de teléfonos, alarmas, ¿no? Todo ese tipo de actividad que va conjuntada desaparece. Pero es que alrededor de esta actividad está que pues, la gente va a trabajar y desayuna o merienda. Si no va a la cafetería, irá a la panadería. Pero como irá a la panadería también cierra. O se dedica a otra cosa. Claro, todo este crecimiento desaparece. Es lo que decimos, el área de influencia. Las áreas de influencia, uno las sacó el geógrafo Cristaller, que es donde se metía una industria, claro, a su alrededor van creciendo las infraestructuras que le dotan. Cataluña, en Barcelona, no sé dónde está exactamente la fábrica, pero tiene la fábrica SEAT de vehículos Monta, pero es que al lado tiene la casa Brembo, que es de los frenos. La otra que hace Recaro, que hace los sillones. El otro que le hace las tapicerías, el otro de los neumáticos. Cierra SEAT, bueno, aquel ya no hace asientos, el otro tampoco le hace las alfombras, se van cerrando, pero detrás de ello está la farmacia, las escuelas, claro, las áreas de influencia son grandes, son potentes, aunque no lo parezca. Así que el turismo industrial es muy importante. Una industria marca la cultura de una zona. Desde la zona de Huelva, por ejemplo. Huelva vive de la industria, industria bastante contaminante, pero Huelva nos vende muchas fresas también. La zona de fresas es Huelva. Pero claro, Huelva tiene una industria que según datos, hace unos años, era la zona donde había más casos de cáncer por los residuos de la siderurgia de todas las industrias que tiene allí. Pero la gente que vive allí ni lo nota, ni es reacia a aquello, porque vive de ello. Si desaparece esa industria, desaparecen ellos. Pero ha marcado una manera de pensar, de crecer, incluso de tipo de estructura, porque decíamos antes, durante la revolución industrial, creo que os lo conté aquí, casi en el último párrafo de la 99, el turismo de un tipo de tipo fabril productivo consiste en la visita de industrias aún en activo, instalaciones de la empresa, la fabricación de determinado producto. Maquinaria se usa, se convierte en un motivo de especial atracción. El tipo de maquinaria. Las formas que se adoptan de este tipo abarcan las jornadas de puertas abiertas, vale. Turismo industrial tipo patrimonial o histórico. Centra las visitas en fábricas abandonadas con reutilización como centro artístico, interpretativo. Pero nos vamos a seguimos por el dos tipos de turismo industrial, pues se incluye el vector de mediación entre la fábrica y el público. Es lo que permite a los visitantes descubrir el valor tecnológico, y seguimos en este último caso incorporando perspectiva histórica, y la evolución de los procesos y lugares. Ambos han sido, lo más importante, bueno, el norte de Europa, el sur de Alemania, claro, por la revolución industrial. Se han acogido verdaderos, que sean la posibilidad de Francia, Italia, etc. Patrimonio industrial. Incorporando lo que son circuitos culturales, regiones sin tradición turística previa. No hay turismo, pero aprovecho la industria. Podríamos aprovechar turismo en las minas, Mazarrón, que tiene esas minas de campo abierto. Detrás de las minas, infraestructura de ferrocarril, el transporte, los pueblos, claro, tiene toda una post economía. Nos sigue aquí, casi al final, turismo industrial modalidad que busca arte alejado del tradicional, de museos sin vitrinas, estancas ni objetos capturados. Y nos pone de hecho que en torno del 30% de los 400.000 visitantes anuales en Ironbridge, es en la parte de la zona industrial del metal, en Inglaterra, zona inglesa de industrialización mundial, son personas jubiladas, aunque que son al 45% profesionales. Jubilando, ¿por qué? Porque así como pasarán los años, veréis que tenemos una perspectiva histórica y de recordar, de recuerdo. Y volvemos un poquito atrás y se busca tal vez esos orígenes. Pero claro, durante la revolución industrial lo comentamos, la fábrica crece y alrededor crecen las viviendas. Pero esas viviendas, que todas tienen un mismo modelo, tienen su pequeño departamento sanitario, sus escuelas. Claro, no había movimiento. Aparte no había tiempos, esos tiempos de recreo, descanso no estaban. La gente estaba trabajando más que en casa. Y por eso la cercanía, ¿no? Y todo crece alrededor y de una forma muy, muy dictada por lo que marca el aspecto fabril o la industria que hay. Claro, hoy en día lo recorremos y son pequeñas ciudades a microescala con toda su infraestructura. Alrededor, la base, el corazón, en la fábrica, la actividad económica. Lo hemos visto para la actividad económica, para todo alrededor. Ha salido programas de pueblos semiabandonados donde antes había una riqueza enorme, cierra esta industria y se abandona. Debe funcionar mucho, claro. Es que no hay, la gente tiene que buscar, se desplaza. Por eso tiene su interés y cada vez más va cogiendo esa fuerza. Y bueno, que hay muchos pueblos que han perdido lo que es su industria. Que había la zona de calzado, que era un poco esa parte interior, la zona de calzado, empezaba más o menos aquí en Consell. Y había pueblos, por ejemplo, Binissalem. Yo sé que Binissalem había fábricas de tacones, de zapatos. Tacones y suelas. ¿Por qué? Porque tenía al lado Inca, que hacía calzado. Adaro, que era pequeña, también hacía calzado. Adaro y Consell hacían calzado a pequeña escala. Claro, una de otra se iban dotando también por cercanía de esos complementos. Prácticamente, bueno, yo creo que no tiene ninguna fábrica, ya no hay ninguna. Únicamente debe quedar la casa Camper, famosa, pero que tampoco tiene industria, pero estaba Yanko, estaban Lorik, había muchísimas fábricas de calzado en esa zona. Y de hecho los carteles todavía lo ponen, me parece, bolsos de calzado, o más que de la piel, Inca, pero bueno, que se ha perdido también por la globalización. Todo nos viene de fuera y se pierde, pero claro, es que alrededor había mucha gente que vivía de ello. Digo, no hacía suelas, tacones, que parece que todo se tenía que hacer en el mismo sitio. No, ya se estaba diversificando. Y ha quedado muy poca historia. Aquí ha habido muchos intentos de hacer lo que es un museo de historia de lo que es la industria de las islas. Un señor, no sé qué se ha hecho de la maquinaria, porque parece de hace 3 años o 4, que se dedicó mucho a recoger maquinaria industrial para crear un museo. Nunca tuvo apoyo. Una lástima. Una lástima, porque tenía verdaderas filigranas. Aquí, de hecho, incluso fábricas de automóviles y de motocicletas. Aquí teníamos Colomet, Lube. Incluso en los últimos años se hacía un modelo de Citroën para los turistas, que eran los Contesa y Marquesa, que eran tipo antiguo con un chasis del famoso Dos Caballos, y se hacía cara al turismo y alquiler. Y fueron desapareciendo, pero ha habido mucha historia industrial. Ahora hay un señor, al menos, que es un señor alemán que ha recuperado una antigua fábrica de lo que eran los vehículos, los Lorik. Que datan del año 50 y algo. Y hace los Lorik con motor eléctrico. Con estética antigua, de lo que sea, pero claro, son números limitados, que era lo que se hacía antes. Se hacían 5 o 6 vehículos, 3 motos, pero claro, había que tener mucho capital para llevar hacia adelante. Rompió el mercado cuando Ford empieza, que fue la primera casa que empieza, a fabricar en serie y acomodar vehículos. No se hacen por demanda, sino que Ford empieza y empieza a acomodar. Hago vehículos y los vendo. Antes se hacían por encargo, como ahora los de lujo, pero antes se hacían por encargo porque no había otra. Pero aquí había mucha historia, muchísima historia industrial, muchísima gente. Muchísimos buenos industriales, inventores, claro. Y no se ha guardado, no se recupera lo que es este aspecto, el aspecto de realizarlo como unas visitas culturales o un tipo de turismo. Y valdría la pena. Porque sí que ha sido una de muy buen material. Bueno, seguimos. Turismo gastronómico. De hecho, no sé si os gustan o no, pero a mí me gustan las motos. Y el primer modelo que salió, de ahí donde han cogido, por ejemplo, esa marca tan famosa, la BMW, el tipo de construcción, salió de un señor de aquí. El primero que hizo un chasis que iba solo de una pieza, estamos hablando, me parece que era del año 62. Hizo 3 modelos, que nadie daba nada, pero a día de hoy esos modelos han sido copiados por muchísimas marcas. Este señor acabó en la ruina. Bueno, acabó trabajando. Pero claro, esto si se hubiera recuperado, son hitos que son para ser visitados y dar una salida. Turismo gastronómico, muchísima salida. Ha sido el boom. Turismo gastronómico va muy ligado con el enológico. Nos lo pondrá y lo comentamos. La ruta, aquí tenemos la ruta del vino, la ruta del queso. Se van realizando en la zona de la península. Tenemos lo que será la ruta del jamón, toda esa zona de Béjar, esa zona de Extremadura, donde el embutido es una de las cosas potentes. Bueno, aquí se hace, poco ahí son lo que llamábamos los manteros, que venían, vendían mantas y eso, esas visitas a distintos sitios. Ahora son las rutas enológicas. Las catas, esas famosas catas de vino, que empezó como catas algo un poco para esa alta sociedad, gente ya un poco más elegida que iba a hacer sus catas, se ha convertido en una salida normal, se hacen catas de vino. Porque hay muchas bodegas, se han ido creando bodegas, se están abriendo bodegas. Esa cata de vino lleva consigo un aspecto gastronómico, porque se hace a la cata, pero también hay aperitivos o hay cenas en relación a lo que son esos vinos. Quiere decir que también tengo pues una cocina y un restaurante. Las bodegas, como hemos dicho, suelen tener luego sus habitaciones, suelen ser agroturismos, que aunque tengan poco, sí que tienen esa salida, como ese tipo de turismo, turismo rural. Es algo que le vamos añadiendo. Y si os fijáis, ha habido cultura del vino, pero no es la cultura del vino que actualmente vemos. Porque ahora podéis ir por todos los pueblos de que se conocía, bueno, pues teníamos denominación de origen en la zona de Minisalén. Pero ahora están los del Levante de Artá. Está la zona, diríamos, de la parte de la Marina del Mayor. Tenemos en la zona de Andratx. Vamos teniendo viñedos en sus pequeñas bodegas. Algo que viene también, se ha extrapolado un poco de la península y con todas sus bodegas. Dentro de esto también está el aspecto, que lo comentamos, arquitectónico. Son las bodegas potentes, algunas porque tienen edificios antiguos ya con solera y ya protegidos, o tienen reconocimiento de la UNESCO, o son catalogados, pero sí que se buscan diseños fuera de serie por arquitectos reconocidos, porque ya no solo es la cata, es la visita al edificio, esa arquitectura. Así que unimos arquitectura, ese aspecto cultural, el gastronómico, que viene ligado el enológico con la comida, y le solemos unir que también tiene una pequeña parte de hostelería. Esas habitaciones, no sé, dependiendo de las dimensiones, puede tener más o menos, pero estamos hablando de un turismo que no llega a la docena de habitaciones en estos sitios, 5, 6, pero sí que en poco hemos unido bastantes cosas y que no solo es lo del mismo centro, porque él elaborará el vino, pero tendrá gente que le elabora la comida, más ese personal que le mantiene la parte de hostelería. Claro, crea su riqueza, es otra salida. Y aparte, si cuando Hugo empezó, porque eso también nos ha ido cambiando, tengo también niños pequeños que dicen, bueno, decían, y hace pocos días me decía, ostras, es que ¿por qué es que Lucky Luke antes salía fumando y ahora sale con un palillo? Que es que antes era bueno fumar. Claro, le hemos cambiado el cigarrillo por el palillo. Sabéis que pasamos de las bebidas alcohólicas, que todo estaba permitido y se anunciaban por todo, era algo normal, están muy restringidas. De hecho, ni tabaco ni bebidas alcohólicas se pueden anunciar en camisetas de fútbol o vehículos de carreras, lo que sea. Pero sí que los vinos, salieron de esta restricción Se les pone como bebidas espirituosas para tener una salida más. No tienen esta restricción que pueden tener según qué tipo de alcoholes o bebidas alcohólicas. Que no es que sean malas, todo es la moderación y verdad que no sirve, pero sí que salen dentro de este campo para tener una apertura más. Y luego todas tienen, todo el mundo busca su denominación de origen. Las denominaciones de origen de cualquier producto es una etiqueta de calidad. Tiene un reconocimiento, quiere decir que tienes una calidad, un reconocimiento, que esto es algo mejor, como se ha reconocido por el patrimonio de la UNESCO. A ver si os fijáis, denominación de origen, claro, pero estos son puntos o son categorías. Por eso se busca estas categorías, que no tienen otras bebidas. No vemos whiskies o ginebras de denominación de origen. Vemos vinos, detrás están las viñas, están las vides. Ahora se está haciendo una, yo la vi hace poco, porque pregunté qué ocurría con esa macro obra que se estaba haciendo en una zona cercana y un mayor, en un campo. Una obra, bueno, obra no. Claro, es la zona del Levante tiene muy poca potencia el suelo, hay mucha roca. Tiene muy poca capacidad de la tierra para cultivar. Resulta que levantan miles de hectáreas y unas máquinas picando para quitar la roca. Estamos hablando de un campo enorme, enorme. Pero aquí, ¿qué se hace aquí en medio? No se puede hacer un gran hotel, ¿qué se hace? Es un señor, es un sueco. Ha comprado un montón de hectáreas en distintos sitios de Llumayor y campos para hacer viñedo. Para hacer viñedo y levanta todo. Está tirando toda la roca que hay debajo de la tierra para poner más tierra. Se supone, aunque sean capitales, inversiones de capitales, si se hace esa inversión es porque hay una cierta rentabilidad o amortización mínimo. Eso quiere decir que sigue teniendo salida. Si no, esa infraestructura, esos movimientos que está creando, es imposible que se crearan. Hay que verlo digno porque estamos hablando de cientos de hectáreas en esa zona. No sé dónde más tiene. Claro, pero es medio que no, eso es para viñedo porque hace una bodega. Es decir, que está arreglando las tierras para reformar lo que es el edificio. En ese edificio crear una pequeña bodega para enseñar cómo se elabora, para hacer sus catas y sus degustaciones. Eso son inversiones. Inversiones, pero claro, se tiene que amortizar. Quiere decir que se supone que lo que decimos todo se planifica. Bueno, se tiene que planificar. No puedo hacer una inversión sin planificar. Si me funcionará, cómo lo sacaré, qué tipo lo sacaré. Es que hay posibilidades. Es un turismo de verdad que son emergentes. Y la gastronomía, como sabéis, la gastronomía ha cogido mucha potencia. Estrella Michelin, no Michelin, platos elaborados, hasta los pinchitos, hasta los variados, que era algo de lo más normal, ha cogido sus salidas, lo que decíamos, comidas. O platos, los platos típicos, diríamos, de la tierra, no dejan ser platos de la gente trabajadora. Lo decimos aquí, bueno, el típico plato frito, mallorquino, unas sopas, no deja de ser el plato de los pobres. El frito era lo que se comía en la zona rural de las sobras de cuando se hacía la matanza del cerdo. Se aprovechaba todo y se comía esas sobras para no desecharlo. El hígado, la sangre, todo. Y eso era lo que se comía, que es el frito ese famoso de matanzas. Las sopas no deja de ser pan seco, así como suena, con un poco de verdura, que era lo que había en el campo. Que se hacía, pues mira, se hacía un poco de caldo, se mojaba el pan. Con la verdura cocida creo que daba sabor. Eso lo comía, no sé, no lo comía ningún noble ni la burguesía. Se comía en el pueblo, la gente del campo. Ahora estamos hablando de platos exquisitos y que se pagan. Pagamos por pan seco mojado, por las sobras del cerdo, por las sobras. Bueno, lo que diríamos, unos callos, cualquier cosa de estas. O un arroz de pescado. Decíamos de un arroz de pescado, ¿quién lo come? Esos arroces. El pescador que dentro del barco cogía las sobras, hervía lo que es la morralla, para poder comer algo. Y nada más. Bueno, vayamos a comer ahora una caldereta o lo que sea, si nadie las quería, las langostas. Claro, pero ese aspecto gastronómico hemos dado esa salida, ese reconocimiento, y es un aditivo más. Y es verdad que tiene su salida en esas rutas. La gente que va haciendo esos restaurantes ahora ha parado un poquito, pero es verdad que siguen funcionando. Restaurantes con sus especialidades. Y ha llegado a ver restaurantes con solo su especialidad. Y se componen. ¿Y qué hacemos ahora? Pues el famoso maridaje. Juntamos ese tipo de comida con un tipo de vino. Y ahí es lo que tiene salida. Y sobre todo para la gente que viene de fuera, más o menos lo que decíamos, un turismo de calidad. Lo que siempre hemos rechazado, se intenta subir este puntito. Si quitamos un poco lo que es ese turismo de masas, vamos a ese turismo un poco más escogido, tenemos más movilidad. Porque pues buscará lo que no tiene en casa. Yo no puedo venir de Alemania para seguir comiendo bratwurst o bistec cazadora. De lo que como allí, lo más normal es que venga pues a comer una paella o un frito, o coman huevos con jamón. Un plato sencillo, pero lo que decimos, unos huevos rotos con jamón que a lo mejor cobran lo que cobran, no son más que unos huevos con jamón. Pero no vendré a comer unos bratwurst o vendré a comer unos beans, cuando aquí pues tendré garbanzos de la tierra. Pero si buscamos esto, nos da una diversificación. ¿Qué nos ha ocurrido? La globalización también nos come un poquito. Lo que hablábamos de los turoperadores, estamos muy cogidos por el mercado que nos marca el turoperador, no por las camas que yo puedo vender aquí. Nos dejamos, pues yo te doy tanto, y te lleno de hotel, pues venga, me lo llenas. ¿Y qué me interesa? Me interesa llenar camas. Se cobra por camas. El otro es actualmente el resto es un complemento. La piscina, la terraza, lo que interesa son camas. Porque poco a poco hemos visto que es todo incluido. Así que si está todo incluido, quiere decir que poco me importa poco en general otro. Ya tengo los números sacados. Todo me viene con la habitación o con el llenado. Así que estamos muy atados a este tipo de mercado, totalmente enganchado tour operador. Aquí, luego nos pone, en el caso de España, bueno, aquí también se ha llevado a cabo con éxito proyectos integrados que aunan destinos, empresas y prestaciones de servicios y productos para potenciar el papel de la gastronomía como producto turístico de gran valor. En el caso de Saborea España, asociación compuesta por diferentes entidades de ámbito nacional que trabajan en red y propician la colaboración público-privada. Surge en el 2011 como iniciativa de capital española de la gastronomía. Ahí se entra mucho aquí, nos lo pone tradición culinaria del área mediterránea, Francia, Grecia, Portugal. Más abajo lo pone la ruta de jamón ibérico, toda esta zona, diríamos, de Extremadura. Así que es un turismo con mucha salida, pero es un turismo ya de un poquito más de calidad. El turismo no importa que sea de alta calidad, sino una calidad media, que diversifiquemos. Lo importante, creo que lo hemos dicho, si ahora hubiéramos tenido algo más diversificado, la verdad que ha cortado totalmente la entrada. Nos ha faltado un acuerdo a nivel europeo. Pero la diversificación ahora nos daría una cierta tranquilidad de actualmente, si se abre un poquito, trabajar con ese otras tipos de otras vertientes que tengo de oferta turística. A lo mejor más el trekking, ese turismo de invierno, no solo el del inserso, no solo de Viseso, que eso también corta, pero sí, porque el gastronómico no necesita de la climatología. Está bastante independiente de la climatología. Sí que hubiéramos podido tener una continuación. Vale la pena esa diversificación. Aquí nos hemos concentrado y cerrado mucho en ese turismo de sol y playa, y con esas infraestructuras que cada vez más dan menos a lo que es el área de influencia. Porque la gente va del hotel, que se lo da todo incluido, a la playa o a centros incluso que tienen contratados. Y de ahí vuelve. De la otra manera diversificamos. Hace años las recepciones vendían excursiones, el recepcionista se llevaba un porcentaje, venía un autocar de una empresa cualquiera. Ahora todo es concentrado. Todo se maneja desde el mismo lugar. E incluso es verdad que todo lo negociamos por internet y suelen ser las mismas páginas, la misma gente. Todo acaba allí mismo. De hecho, a veces hay ofertas que se contacta o directamente con esas plataformas o con el centro turístico y hay diferencias de precios o diferencias de posibilidades. Pero claro, se va también a lo fácil. Y es el problema de la globalización. Turismos consolidados. Bueno, aquí nos da el cinegético, la tasa que cada vez está un poco recortado. Es una de las potentes, recortado por las limitaciones y el aspecto ecológico, pero sí que a veces por esa regulación de especies se dan permisos, pero acá, aquí la caza mayor está y no ha habido nunca, pero sí que hay ese turismo de caza. De corta duración, también para esa desestacionalidad, también está lo que será el ornitológico, que hay muchas salidas de la parte de la albufera para estudio de distintas aves. Las zonas de albufera son muy importantes. Turismo religioso, y sabemos las Semanas Santas, entre folclore y religión, el rocío. Tenemos bastantes salidas. Bueno, el otro que es el turismo por excelencia será esa ruta de Santiago, que es así que ha ido generando por todo ese paso riqueza, porque sí que hay muchas casas rurales. En la zona de la península, esos caminos, hay muchas casas rurales, casas que una o dos habitaciones y tienen ese complemento, pero se usa de complemento. Y es verdad que han dotado de vida a estas zonas. Si nos falta mucho, es que lo conoceréis, si habéis salido fuera, es el Bed and Breakfast, que está muy estandarizado por todo y aquí no ha llegado a arraigar. Bueno, no ha llegado a arraigar porque por lo que es la globalización. El Bed and Breakfast ha cambiado en el alquiler turístico. Que es una manera de sacar todavía, aquí miramos mucho el aspecto demasiado económico. Pero el Bed and Breakfast sí que es una manera de ir generando riqueza, bien regulado, riqueza, unos extras a la gente. O sea que aquí no se deja. Y si sabéis, cuando salió el alquiler turístico, sigue habiendo de una parte por lo que serán las comunidades. Tienen toda la razón. Les apoyo. Pero los que fueron muy reacios fueron las plataformas de grandes hoteleros. Que decían que les aceptaban. No les hacen ni cosquillas. Pero no les interesa. Por eso tampoco ha arraigado el Bed and Breakfast, que sí que es muy útil. Porque sí que es una manera es de repartir riqueza e incluso dar a conocer muchos sitios que no llegarías. O sea, no es que hay un Bed and Breakfast, yo qué sé, en Escamillo son Roche, ahí en Manacor. Bueno, es que llegas ahí. Es una manera, pero aquí tenemos unas plataformas hoteleras que tienen mucha, mucha potencia y no dejan que arraiguen este tipo de salidas. Y sería el turismo vacacional, pero todavía más, a menor escala, menos dañino. Digamos, afecta menos, es menos impactante. ¿Vale? Son esos turismos que se van consolidando, que van creciendo. Bueno, el deportivo, que serán lo que son grandes premios, grandes eventos deportivos de fútbol, etcétera. Turismo social. Estamos un poco dentro de lo que son esas políticas públicas sería lo del inserso, la manera de dar salida, a esas clases, un poco que tienen menos recursos, de hacer precios, lo que son promociones especiales. Ahora, de hecho, con lo de la pandemia se está haciendo unas promociones por parte del Gobierno Balear para que la gente aquí pueda salir entre islas. Y bueno, pararemos de aquí, que es lo que nos esperan, que más o menos lo podemos dar por acabado, lo que es un poco, ya son declaraciones ya de otros entes. El próximo día empezaremos ya dentro, ya de lo que será la configuración de España como destino turístico, dentro de ese aspecto geográfico y geomorfológico que nos da las posibilidades de lo que es nuestra geografía.